en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis este calor, esta ola de calor que también nos está afectando de manera importante a nuestras comarcas? Hablaremos de todo ello a lo largo del los próximos minutos. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una y entre la una y 20 y las dos en el 97.9 de FM. Repasaremos varios asuntos en los próximos minutos. También os ofreceremos el punto de vista del grupo municipal mayoritario en la oposición de Ferrol, el Partido Popular, que hace balance de los diferentes asuntos que consideran preocupantes en la ciudad departamental. Entre ellos, esa rehabilitación que va a comenzar en los próximos días de la fachada y de la cubierta del consistorio ferrolano. Pero también ponen el punto de mira en ese cruce de acusaciones que ha tenido lugar en los días anteriores entre el grupo de gobierno encabezado por Ángel Mato y la Xunta de Galicia, sobre todo por ese cruce de acusaciones, ese no ponerse de acuerdo en cuanto a las rehabilitaciones del plan Rexurbe, que actúa en diferentes viviendas por parte de la Administración Autonómica del barrio de Ferrol Bello. Otro punto que también indagaremos un poquito más en el día de hoy es una comparecencia que realizaron a las 11:15 de la mañana entidades vecinales, Asociación de Vecinos San Pablo Cataboy, Santa Marina, Esteiro, Agraña y Ferrol Bello han convocado a los medios de comunicación por dos cuestiones. Por una parte, por la falta de cumplimiento de una moción aprobada en enero para volver a aumentar la velocidad de vías urbanas de doble sentido a 50 kilómetros por hora. Pero por otra parte, también solicitan al grupo de gobierno que se creen más aparcamientos disuasorios gratuitos como el de Canido ante la falta de lugares para estacionar los vehículos en el centro de la ciudad. La CIGA también esta mañana, hablando de una de las cuestiones que nos han ocupado en días anteriores. Ayer la ministra responsable de la transición energética, Teresa Ribera, hablaba de la posibilidad o no de que esa central térmica de Aspontes se mantenga abierta ante la coyuntura y el posible cierre del gas procedente de Rusia hasta Europa. Dice que habrá que esperar ese informe que se ha pedido a Red Eléctrica Española para saber si mantener la central eléctrica de Aspontes abierta sale o no rentable. Por su parte, desde la Xunta de Galicia han criticado la improvisación del Gobierno en estos asuntos energéticos y hoy, por la mañana, han comparecido diferentes responsables del sindicato CIGA aquí en Ferrol, que insta a aprovechar la continuidad de la central de Aspontes para conseguir una transición realmente justa. Advierten que mantener operativas las instalaciones no puede significar que la comarca quede atrás en este proceso de descarbonización y tienen varias propuestas, entre ellas mantener en situación operativa los grupos 1 y 2 de la central del carbón por las incertezas actuales y, de no ser recuperables, los grupos 3 y 4 autorizar el cierre definitivo de los mismos. También hablan de liberar y poner a disposición pública la máxima superficie posible de terreno para uso industrial, proceder a una revisión global de las actuaciones desarrolladas y analizar la situación actual, dicen, de la escombrera y del lago en el marco de los documentos reglamentarios de referencia, acordar con la Xunta actuaciones necesarias para su ejecución. Por otra parte, en la sección La Radio en Verde, hoy es jueves, nos acercaremos a ese coworking provincial a Fusqueña con ubicación en Moeche, que pone en marcha un programa de formación, asesoramiento y difusión y atracción de emprendedores. Las instalaciones fueron reformadas y equipadas el pasado año para la transformación de diferentes productos agroalimentarios como miel, zumos o conservas vegetales. De hecho, ya se están llevando a cabo programas formativos y de asesoramiento para las personas usuarias. Ese será otro punto de interés también en esta jornada. Viajaremos hasta Pantín, os daremos las pinceladas de cómo está transcurriendo esa edición número 35 de la banca Pantín Classic, pero también para escuchar las demandas y las quejas de unos vecinos de esta parroquia que van a convocar una concentración por todas esas obras que no les convencen y que se están llevando a cabo en la carretera y bueno, pues la limitación de accesos en la C-566. Estos son los asuntos principales de esta jornada y, por cierto, a partir de las 2:45 de la tarde, aquí en Ferrol, en el astillero de Navantia, concretamente en la fábrica de turbinas, Navantia y Repsol firmarán un acuerdo para impulsar la economía del hidrógeno verde y la fabricación de electrolizadores que tendría lugar en estas instalaciones ferrolanas. Asistirán a este acto el secretario general de Industria del Gobierno de España, Raúl Blanco, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, el vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, también el presidente de la Diputación de Coruña, Valentín González Formoso, o el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, para bueno, pues dar un poco y arrojar un poco más de luz sobre esta construcción y fabricación de lo que es, bueno, pues el corazón central de una planta de hidrógeno verde, que son los electrolizadores. Y la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa estrena una nueva imagen de la Virgen del Carmen. Mañana se va a recuperar esta tradición con esa nueva imagen. A partir de las 8 habrá misa de presentación y bendición de la talla en la parroquia del Carmen y posterior procesión. Además, el sábado, el día 16... día propio de la Virgen del Carmen, habrá una procesión marítima que saldrá a las 7:45 de la tarde desde el cuartel de instrucción. Se suceden también las actividades durante este fin de semana. Mañana se inauguran las fiestas del Carmen en Aspontes. Continúa el Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira y en Narón tiene muchos atractivos también para este fin de semana que os iremos comentando en los próximos minutos y también esa agenda cultural y de ocio. Echamos un vistazo a algo importantísimo durante estos días y es el tiempo, la climatología que nos espera de cara a las próximas horas. Seguimos con tiempo anticiclónico, con esos avisos nivel naranja en los municipios de interior de nuestras comarcas por temperaturas que podrían superar los 37 grados y aviso amarillo en los municipios costeros por máximas que podrían sobrepasar los 34. Ha sido una madrugada muy cálida. Sobre las 7 de la mañana los termómetros ya marcaban 23 grados. A estas horas tenemos una temperatura de 31 en el centro de la ciudad departamental. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles de lo que podría suceder en las próximas horas. Saudos.
Saudos, hoxe en Ferrol haberá poucos cambios no meteorolóxico. Seguimos baixo influencia anticiclónica e con presenza dunha masa de aire moi cálida sobre o territorio. Será así unha xornada de ceos con intervalos de nubes altas, brétemas costeiras durante a mañá e unha situación que trae temperaturas novamente moi elevadas. As máximas hoxe prevense arredor dos 36 graus. Todo isto cun vento que soprará do nordés frouxo en terra con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Atentos a seguir las recomendaciones, evitar las zonas de playa en las horas centrales del día, hidratarse correctamente por dentro y por fuera, bueno, y sobre todo especial atención a niños y personas mayores para que no caigan en esa deshidratación. En cuanto al tráfico, esta información viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas, sin incidencias destacadas, pero sí esta madrugada alrededor de la una se ha incendiado un vehículo en el casco urbano de Ares. El fuego se originó en el interior de este coche y el GES de Mugardos fue el encargado de sofocar las llamas. El vehículo estaba estacionado en un pequeño aparcamiento de la localidad ubicado entre las calles María y Real. Y también te recuerdo que ayer fue rescatado por la mañana un hombre tras caerse de un acantilado en las inmediaciones de Doniño. Se encontraba en una zona de difícil acceso y tras ser liberado por los bomberos de Ferrol fue atendido por los servicios sanitarios.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Los asuntos de actualidad municipal del Ayuntamiento de Ferrol los vamos a comentar en los próximos minutos con el grupo mayoritario en la oposición, con el Partido Popular, a través de su portavoz adjunto. Javier Díaz, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Durante estos últimos días vienen sucediéndose las quejas de vecinos y vecinas en la zona urbana y también en la zona rural por la falta de podas, de desbroces y por la falta de mantenimiento también de los caminos. ¿Qué opinan ustedes desde el Grupo Popular de esta situación?
Bueno, pues efectivamente es una mala noticia ver cómo día tras día los vecinos y vecinas de Ferrol pues se quejan y lamentan del estado en el que se encuentra la ciudad, como bien dice, tanto la zona urbana como la zona rural. Y claro, el estado en el que se encuentra la ciudad pues es única y exclusivamente responsabilidad del señor Mato, del alcalde de Ferrol, un alcalde que está más pendiente y ocupado en atacar al gobierno de la Xunta de Galicia, un alcalde que está más pendiente de atacar al portavoz del Grupo Popular en Ferrol, al señor Rey Varela, el cual pues representa el mayor número de ferrolanos y ferrolanas, y un alcalde pues que está más preocupado en hacer oposición al grupo de la oposición y que está más pendiente de su campaña personal y partidista, cuando lo que necesita Ferrol pues es la colaboración de todos ante la difícil situación en la que estamos atravesando actualmente. Y es que es un problema generalizado en todos los barrios, sin desbroces ni podas en el centro de la ciudad, pero es que ocurre lo mismo en Caranza, en Santa Marina, en Agraña o en San Jorge, o mismamente en Balón. Con estos vecinos nos reuníamos este martes y nos trasladaban el absoluto abandono al que están sometidos, donde hay calles intransitables por la maleza. También nos encontramos con carreteras y caminos llenos de baches. Y, repito, sucede lo mismo en el centro de la ciudad, basta con darse un paseo por el centro o ir por otras zonas como Catabois, Covas o Brión. En definitiva, un abandono total por parte del señor Mato y un abandono generalizado de la ciudad que está ocasionando graves problemas a los vecinos y vecinas de Ferrol. Uh-huh. Y es que, por desgracia, y cuando más lo necesita Ferrol, pues nos encontramos a un alcalde sin gestión política y a un alcalde sin gestión económica. Yo les quiero recordar que el señor Mato no aprobó los presupuestos en el año 2019, no aprobó presupuestos en el año 2020 y no aprobó presupuestos en el año 2022. Pese que efectivamente llevan meses diciendo que tienen un borrador, pues nos encontramos en pleno mes de julio y seguimos sin presupuestos cuando ya deberían de estar trabajando en los del 2023. Y esto es lo que tenemos en Ferrol, un gobierno que lleva más de 3 años sin hacer nada y que solo tiene buenas palabras pero ningún hecho. Y un gobierno se mide por los hechos y no por las palabras.
Bueno, vamos a hablar también de las muchas empresas que están operando sin contrato. Es el caso de la empresa de Parques y Jardines, que se ocupa del mantenimiento y que también han protagonizado diferentes movilizaciones en los meses anteriores. Ustedes también denunciaban ayer que por primera vez la ciudad se va a quedar sin flor de temporada y proponen al alcalde que haga cumplir a la empresa adjudicataria este servicio con el pliego y plante esas 40.000 flores tanto en verano como en otoño, ¿no?
Sí, así es. Aquí tenemos otro ejemplo más de la dejadez de este gobierno, pues que no presta atención a las cosas más sencillas del día a día de la ciudad. El gobierno del señor Mato se ha empecinado desde el inicio de su mandato, en el año 2019, en aplicar unas políticas prohibitivas, impositivas y sancionadoras. Y es lo único que sabe hacer este gobierno, multar, multar y multar a nuestros vecinos y vecinas. Quiero recordar que la recaudación en multas en Ferrol pues es la segunda o tercera fuente de ingresos más importante, pero es que luego no vemos ningún tipo de inversión en la ciudad y consideramos que esto es pues un despropósito total. Mire, lo único que está priorizando el señor Mato pues es la contratación de obras, obras en contra de los vecinos, y que lo único que hacen pues es eliminar plazas de aparcamiento gratuito en la ciudad. Y ha dejado de lado, por ejemplo, lo que me decía, el servicio de parques y jardines. El señor Mato no ha tenido ni tiene intención de regularizar la situación de parques y jardines y ha tenido más de 3 años para hacer algo y la verdad pues que no ha hecho nada al respecto. Al señor Mato no le importan las condiciones en las que se presta dicho servicio y ha demostrado también pues que no le importa las condiciones en las que se encuentran los trabajadores. Y es que así lo viene demostrando, no ha hecho absolutamente nada y en su agenda pues no se contempla el hacerlo. Y en relación a la flor de temporada, pues la incapacidad del señor Mato ha provocado que Ferrol se quede por primera vez en la historia sin la plantación de esta flor de temporada. Y efectivamente, pues desde el Grupo Popular proponemos la colocación de 40.000 plantas de temporada en primavera y en otoño, pues hay un pliego que lo recoge y que se tiene que cumplir.
De acuerdo. En las últimas semanas también el Ayuntamiento y el alcalde también han dirigido sus críticas a la Xunta de Galicia y al portavoz de su Grupo Popular, sobre todo por esas acusaciones en cuanto a las rehabilitaciones que propone el Plan Rexurbe de la Xunta de Galicia. Falta de permisos, acusaciones cruzadas entre ambas administraciones y empresas que ya están renunciando pues a realizar esas rehabilitaciones en el barrio. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esto?
Pues mira, así es, efectivamente, le hacía referencia a ello al comienzo de la entrevista. Por desgracia, Ferrol tiene un alcalde al que solo le preocupan pues dos asuntos, que son el gobierno de la Xunta de Galicia y también le preocupa, y mucho, pues el portavoz del Grupo Popular de Ferrol, el señor Rei Varela. Y mientras, ni le ocupa ni le preocupa la ciudad de Ferrol. Y yo pues tengo que lamentar que mientras vemos cómo los problemas crecen día tras día en todos los ámbitos de nuestra ciudad y en lugar de buscar soluciones, que es lo que tiene que hacer un alcalde, buscar soluciones y no crear problemas a los vecinos, pues el alcalde de Ferrol, el señor Mato, pues se dedica a ordenar ataques contra el gobierno de la Xunta, gobierno que quiero recordar pues que se encuentra totalmente volcado con Ferrol, como así podemos comprobar, por poner algún ejemplo, con la mayor inversión sanitaria que se está realizando en el área de Ferrol, o con lo que usted decía, con las inversiones que se están realizando en Ferrol Bello. Y mientras, desde el gobierno, pues el señor Mato tan solo sabe poner obstáculos y trabas a todas estas inversiones. Pero es que, por otro lado, el señor Mato también se dedica a ordenar pues continuos ataques contra el portavoz que representa al mayor número de ferrolanos. Contra el portavoz que va siempre en la dirección de beneficiar a la ciudad. Contra el portavoz que defiende a los vecinos y vecinas de Ferrol, y contra el portavoz que, ante todo, pues respeta a los demás con independencia de su ideología política. Y efectivamente estoy hablando del señor Rei Varela. Por todo ello, pues me parece totalmente insensato por parte del señor Mato que, cuando lo que verdaderamente necesita Ferrol es unir esfuerzos y salir de la situación en la que nos encontramos, pues él se dedique en cuerpo y alma a hacer oposición al grupo de la oposición, que creemos que es lamentable. Tenemos que recordar que somos el grupo mayoritario de esta corporación y que, al contrario de cómo actúa el señor Mato, que están actuando a golpe de impulsos y de improvisación desde el Grupo Popular, pues venimos actuando, escuchando a los vecinos y vecinas primero y actuando en consecuencia.
Para finalizar, también van a comenzar de manera inminente esas obras de reforma de la fachada del Ayuntamiento de Ferrol, con la eliminación de las buhardillas y la sustitución del tejado por otro de zinc. ¿Qué opinan ustedes de esta obra?
Pues mire, desde el Grupo Popular lamentamos nuevamente que los caprichos del señor Mato, que los caprichos del alcalde de Ferrol, pues vayan en contra de la ciudad y sobre todo de los vecinos y vecinas de Ferrol, que nuevamente y de forma pública pues manifiestan abiertamente su rechazo a la reforma que se pretende hacer con la casa, que en definitiva es la casa de todos, el Ayuntamiento de Ferrol. Se pretenden eliminar pináculos, las balaustradas, guardillas, entre otras muchas cosas. Estamos hablando pues de un proyecto en exclusiva del señor Mato, donde desde los grupos de la oposición no se nos ha tenido en cuenta para nada, y es que este es otro ejemplo más de las políticas autoritarias del señor Mato, que hace lo que quiere en contra de los vecinos y vecinas de la ciudad. Desde luego, si del Grupo Popular depende, por el momento efectivamente habría que atender y solucionar las filtraciones de agua que tiene el Ayuntamiento, pero no estamos de acuerdo con lo que se pretende hacer por parte del señor Mato.
Pues Javier Díaz, portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular, gracias por darnos su opinión sobre todos estos asuntos. Saludos.
Gracias, buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
22ª Festa Gastronómica do Pemento do Couto, día 16 ás 11 da noite, iluminación do mosteiro. Entre as 11 ás 12 e media, concerto de música sacra no interior, con tres pases en invitación previa. Día 17 a 1, pregón de Suso Martínez. As 2, xantar a prezos populares con churrasco, cachelos, pementos do couto, pan, viño e café. As 4 e media, baile amenizado polo dúo Caramba e de 5 a 7, xogos populares. Entradas anticipadas na Asociación de Veciños do Couto e Cooperativa do Val. Organiza, concerto Concello de Narón, Asociación de Veciños do Couto e Orden de Damas e Cabaleiros do Pemento do Couto, tamén Cooperativa do Val.
Finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas que antes nos dolían tanto. Y mientras la
Y ahora te saludo a ti que nos sintonizas desde las emisoras de COPE Ferrol en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Estamos en pleno verano y tenemos una sección musical. ¿Cuál es la canción de tu verano? Aquella que te recuerda los mejores meses estivales de tu vida. Aquella que te recuerda, bueno, pues a tu primer amor o a aquella pandilla de amigos con los que, bueno, pues cerrabas los bares durante las noches de verano. ¿Cuáles? Nos las puedes pedir aquí a COPE Ferrol y te la pondremos. Además, si quieres hacer alguna dedicatoria también, ¿cuál es la canción de tu verano? 687-968291 es el WhatsApp a donde puedes mandar estas peticiones.
Ahora que no queda.
Disfruta del verano con Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en muebles y colchonería y precios sin competencia de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa. Y aunque sea verano, mucho que contar en el ámbito deportivo. Queremos conocer cómo sigue esa edición número 35 de la Banca Pantin Classic con esas diferentes mangas clasificatorias para el Campeonato Mundial. También es que el Racing de Ferrol comienza temporada y el Baxi ha renovado el acuerdo con el equipo de baloncesto femenino. Todos estos detalles nos los cuenta a continuación nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues vamos a ir a lo que está sucediendo ahora, lo más inmediato, que es Pantin Classic. Esta mañana, pues mucha actividad. Desde las 7:15 están los participantes en el agua y hay que destacar pues que se ha avanzado bastante. Incluso ya se conocen las 4 semifinalistas de categoría femenina. Una de ellas va a haber una finalista portuguesa porque se van a enfrentar dos competidoras lusas. Yolanda Hodkin y Teresa Bombalot son las primeras semifinalistas y la segunda semifinal pues va a ser Alice Barton de Gran Bretaña frente a Rachel Presti de Alemania, con lo que no va a haber representación española. Ahora mismo se están disputando los cuartos de final de categoría masculina y ya tenemos un representante, porque Adura Meatraín, el vasco, que el año pasado ganaba la Banca Pantin Classic, está en condiciones de repetir porque ya es el primer clasificado para las semifinales. Ahora mismo está luchando otro español, el canario Luis Díaz, por meterse en un enfrentamiento ante el alemán León Grazer, y a continuación también otro español, Kai Odriozola, se va a medir a otro alemán, Dylan Groen. Esperemos a ver si podemos tener 3 de los 4 semifinalistas que sean españoles. Destacar que por la tarde no va a haber competición hoy, que solo restarían semifinales y finales y final, y iremos informando en próximos espacios de cómo va a transcurrir en los próximos días ese Abanca Pantin Classic. También destacar, bueno, pues que el Racing sigue con esa hoja de ruta marcada, hoy doble sesión por la mañana y por la tarde, ya entrenaron por la mañana y a las 6 volverán a hacerlo en el campo de Agándara para seguir preparando esa pretemporada y esos partidos amistosos, que hay que recordar que el primero será la próxima semana. Destacar también que en el Somozas pues ha anunciado 2 nuevas incorporaciones. Se trata de Luis Dopico, que procede del Racing Juvenil, y Berto Fandiño, un jugador que viene del Betanzos. Y ayer también Oparrulo comunicaba bajas y bajas en el cuerpo técnico. Óscar Vigo no va a ser el entrenador la próxima temporada, tampoco va a estar su ayudante Suso Rey, por lo tanto habrá inquilino nuevo en el banquillo del equipo que va a competir en segunda categoría. Además, se caen los 2 porteros, Gozzi y Barranquero no van a seguir en el equipo, y también confirman las bajas de Santi, también del venezolano Terán, además de Yago Tenreiro y de Borja, y anunciaron la renovación de Domingos, que continuará en el equipo. Ya había otras renovaciones anteriores, como las de Adri, como la de Elder y como la de Kevin Chis, que también estaba garantizada su continuidad. Y como antes decías también, pues ayer Basi y el Universitario pues refrendaron ese acuerdo para continuar por quinta temporada consecutiva patrocinando el equipo que esta temporada va a competir en la Liga Challenger, un acuerdo que se cerró ya hace días, que ayer fue rubricado, y también con una visita al alcalde y al concejal de deportes departamental. Y por último, destacar que hoy ha comenzado el 37º Trofeo Ciudad de Ferrol de Ajedrez, que se va a disputar en las instalaciones de Portanova hasta el próximo día 22. Solo habrá jornada de descanso el domingo y el resto actividad ajedrecística ya habitual en los veranos de nuestra ciudad.
Gracias, Santi. Todo esto, que no es poco, algunas de estas cuestiones se ampliarán también en ese informativo, en ese programa de deporte regional a partir de las 3:30 de la tarde.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalación de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950, 7 días, 24 horas, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound.
Parte de las playas ferrolanas para este jueves día 14 de julio. Nueva jornada anticiclónica, mucha precaución con el sol, con el índice UVA y con el estado del mar, porque en Penencia, por ejemplo, luce la bandera roja. Hay que tener precaución en Doniño, San Jorge, Esmelle, Cova, Santa Comba y Ponzos, donde ondea, en este caso, la bandera amarilla. Las dos únicas playas en las que se puede bañar uno con total tranquilidad, Caranza y Agraña, tienen el mar en calma y sopla una ligera ventolina. Hay marejada, por la contra, en Doniños, en San Jorge y también en Ponzos. El estado del cielo está prácticamente despejado y algo nuboso, por ejemplo, en Santa Comba. Las temperaturas máximas volverán a ascender e incluso sobrepasar los 35 grados. Tiempo ahora también para conocer más detalles de la nutrida agenda cultural y de ocio que tenemos de cara al fin de semana. Hoy, por ejemplo, en Narón, el conferenciante y profesor de la Universidad de A Coruña, Luis Montenegro, será el encargado de impartir una conferencia sobre energías renovables, situación actual y perspectivas de futuro. Será a las 8 de la tarde en el Café Teatro do Pazo da Cultura de Narón. También en las inmediaciones del Parque Freixeiro se abre hoy a las 7 el Mercado Medieval, que reunirá a un centenar de puestos de venta de productos durante todo el fin de semana. Y en Narón, cine de verano. En la plaza del Colegio de Xubias se proyectará a partir de las 10:30 la película Os Cruz Nova Era. En FENE continúa el programa cultural a las 9 en la plaza del alcalde Ramón José Souto González. Acogerán el concierto de Blues do País e Sindicato da Verbena. Otro punto de atención, sin duda, es el Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira. A partir de las 9 de la noche actuarán Faíscas da Pontraga, a las 10 Deira y a las 11 Holiday Club. También a las 12 de la noche continúan los conciertos, se prolongan un poquito más a cargo de Covagueira y Talix.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y este último minuto lo dedicamos a la canción del verano. Nos piden Sopa de Caracol e indagando un poco, era la canción que sonaba en el verano del año 1991. ¡Epa! Yupi pati, yupi pati, tuli rami wanaga.
Wata winegi konsu, wata winegi guanaga, wata winegi konsu, wata winegi guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol,
hey, wata negi konsu,
upi papi, upi papi,
nuri rani guanaga,
hey, hey,
wata negi konsu, nuri rani guanaga.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Os damos la bienvenida de nuevo a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol cuando pasan ahora 21 minutos de la una de la tarde de este calurosísimo jueves día 14 de julio. Aquí estamos con aire, con abanicos y aún así sudando desde primeras horas de la mañana. Alrededor de las 7 es que ya se registraba una temperatura aquí en Ferrol de alrededor de los 23 grados. 23 grados a las 7 de la mañana. Los termómetros ahora rondan los 32 en el centro de la ciudad departamental y seguimos en alerta. ¿Cómo hacéis para capear un poco este calor? ¿Cuáles son los remedios caseros que utilizáis o para estar por la calle? Comenzamos este espacio de Usted Dirá. Puedes participar en el mismo con tus llamadas al 981-33-3105 y con tus mensajes de texto o de audio al teléfono siguiente 687-968. 8291. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Para los que no están enterados, se está detectando que están robando combustible de los coches. Lo malo es que les hacen un agujero. Si el agujero tiene posibles reformas, si no, tienen que desmontar el depósito, porque un depósito de combustible hay que vaciarlo y ponerlo, soldar al vacío. Y es más, también estamos mucho con la moda de cambio de las calles, porque le envían gana a uno, porque viene. Yo aquí a Fontenova yo le pondría fontenovaamazonas.com. Y nada más que eso. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias. Seguimos en Usted Dirá y voy a leer diferentes mensajes que nos hacéis llegar. Uno de ellos dice así: ahora que van a hacer un lavado de cara a la fachada del ayuntamiento, espero que no quiten ningún adorno o alguna cosa que no les guste, como hicieron con las farolas de la Plaza de Armas, donde estarán dichas farolas, y arreglen, por favor, el reloj. Otro oyente dice lo siguiente: hola, algo me aclararon hoy en otro medio de comunicación. Ya me parecía Endesa cerraba Aspontes porque entre gobierno y la Comunidad Europea con los impuestos al CO2 la hicieron inviable. La política, como siempre, haciendo estragos. Eso sí, le compramos la energía a Marruecos de sus térmicas, que contaminan muchísimo, pero es barata. Ellos no pagan CO2, esa no contamina. Bueno, pues durante estos días os estamos hablando de la posible reactivación o no de la central térmica de Endesa ante el panorama energético que tenemos en nuestra Comunidad Económica Europea y bueno, pues esa posible, bueno, más que posible idea de que Rusia corte el suministro de gas. Uno de los países más afectados sería Alemania, pero nosotros también, con lo cual ahora se ha pedido por parte de ese Ministerio para la Transición Energética un informe a Red Eléctrica Española para saber si sería necesario dejar algún grupo activo o no de esta central térmica y seguir quemando carbón para poder tener energía. Esto es lo que estamos hablando durante estos días. De hecho, esta misma mañana el sindicato nacionalista CIGA ha ofrecido una rueda de prensa en la que, bueno, pues se pone el punto de mira en la situación que estamos atravesando. La Xunta, por ejemplo, de Galicia pide concreción y, por su parte, la CIGA, bueno, pues de alguna manera considera que se deberían de mantener abierto el grupo 1 y 2 de esta central térmica de Endesa en Aspontes, no así el grupo 3 y 4, porque no estaríamos ante una transición energética. Advierte que mantener operativas las instalaciones no puede significar que la comarca quede atrás en ese proceso de descarbonización. Os daremos más detalles en ese informativo Mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20. Introduzco una nueva llamada. Buenas tardes. Hola, tiene que bajar el sonido de la radio porque si no nos va a ser imposible escucharnos.
Diga.
Hola, tiene que bajar el sonido de la radio, por favor. Tiene que bajar el sonido de su radio. Sí.
¿Radio Ferrol?
Sí.
Sí, mira, le quería pedir al Ayuntamiento de Narón, se tiene el favor de acortar las silvas a la Ortega y Cassé. Quedaron de ir. Yo reconozco que tiene mucho que hacer. A ver si pueden tener una horita para ir a cortar aquellas silveras que llegan a los cables de la luz.
De acuerdo.
Y yo creo que eso, pues, no es normal. Les pido ayuda, que es un ayuntamiento como todos, que ayudan mucho a todos los vecinos en lo que pueden. Vale. La Ortega y Cassé, que corten aquellas silveras, que están, que lo somos ancianitos todos los que tenemos allí aquello, y nos cuesta mucho poder hacerle. Un millón de gracias para todos sus colaboradores y para vosotros.
Gracias. Un beso. Gracias. Hay que dar esta petición. Vale. Buenos días.
Un beso.
Hasta
que
luego.
Que llegue a ellos, a ver si les llega, y lo van a hacer. Vale, cariño.
De acuerdo.
Un millón de gracias.
A usted, buen día. Y una petición al Ayuntamiento de Ferrol, que nos mandan a través de un mensaje, porque dicen no da voz al pueblo y votamos sobre el tema del arreglo que quieren hacer en el Ayuntamiento. Dice que bueno, que el pueblo podría votar y opinar sobre esta rehabilitación que se va a poner en marcha en los próximos días en el Ayuntamiento de Ferrol. Dice otro oyente, las farolas de la Plaza de Armas estarán en el mismo lugar que las dos fuentes que faltan en la Plaza de España. En este tiempo, de opinión del oyente, tú eres el protagonista. ¿Cómo estás capeando esta ola de calor? ¿Vas a la playa, te quedas en casa, pones el ventilador, te refrescas en la bañera? 981-33-3105. Seguimos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, una protesta para el alcalde de Valdoviño, que estuvieron arreglando aquí la pista que se llama Zapateiro, y la Rúa Carreira que está al lado la dejaron sin asfaltar, sin hacer de nada, que parece tercermundista. Por lo menos que se digne a arreglarla, que también pagamos los impuestos, ¿vale? Y más sigue cortada, que no se puede pasar para abajo, ¿vale? Muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Venga, saludos, buenas tardes. Ahí queda también esta queja. De hecho, en los próximos minutos, después de Usted Dirá, entre otras cuestiones, nos acercaremos a ese centro de transformación alimentaria Fusquén, ya de Moeche, para daros detalles de cómo está comenzando a funcionar, pero también escucharemos las protestas de los vecinos de la parroquia de Pantín, en Valdoviño, o por ejemplo también de los vecinos aquí en Ferrol, de las asociaciones de vecinos San Pablo de Cataboy, Santa Marina, Esteiro, Agraña y Ferrol Bello, que han convocado a los medios esta misma mañana a una rueda de prensa en el ayuntamiento para denunciar diferentes cuestiones. La recuperación del límite de velocidad a 50 kilómetros por hora en varias carreteras principales de Ferrol, entre ellas la carretera de Catabois o de Castilla, y también para demandar y solicitar aparcamientos disuasorios. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, yo me pregunto, ¿en el ayuntamiento de Ferrol es de Ferrol o es del PSOE? Porque yo no entiendo, sin pedir opinión o ir a votación o lo que sea, a los ciudadanos hacer una obra de ese tipo, porque la hacen con nuestro dinero. El ayuntamiento es nuestro, es de Ferrol, no es del PSOE. Están muy equivocados. Que suban la calle Rubalcaba, que suban la calle de la Tierra. Llegan las silvas hasta la acera, a la altura de la calle Almendra. Que no estamos hablando del coto de muy lejos. Esto es una vergüenza. Hay un bache a la mitad de la calle de la Tierra que les debía de dar vergüenza, pero no la tienen. Pero la culpa no es de ellos. La culpa fue de quien los votó. ¿Y quién los aguanta? Entonces, por favor, que haya una votación para arreglar el ayuntamiento, porque es nuestro, que pagamos los impuestos y lo mantenemos todo el año. A ellos y a los del PSOE. Gracias.
Gracias, saludos, buenas tardes. Y este sábado se celebra una de las vírgenes y una de las festividades más queridas para las gentes, bueno, no solo de los municipios de costa, las gentes del mar y de Galicia, la Virgen del Carmen. Nos advierten a través de un mensaje en el WhatsApp que el sábado, día 16, a las 12 habrá una misa en honor a la Virgen del Carmen en Naraío. Mañana también comienzan las fiestas en honor a la Virgen del Carmen en el municipio de Aspontes, y la Armada va a celebrar también esta jornada con diferentes actos aquí en Ferrol. Darán comienzo a las 11 de la mañana con la celebración de la Santa Misa en la Iglesia Castrense de San Francisco. A las 12 y media se llevará a cabo un acto militar en el Arsenal y un desfile. También habrá procesión de la imagen de la Virgen del Carmen a partir de las 8, el día 15, partiendo de la Iglesia del Carmen a las 8 y media, va a transitar también por el interior del Arsenal, pero al día siguiente va a haber un paseo marítimo de esta nueva talla de la Virgen del Carmen que tenemos en Ferrol. Mucha agenda, muchos actos que os iremos desgranando también a lo largo de los próximos días y que podéis consultar en nuestra página web. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas. Mira, te llamo de aquí, de Valdoviño.
Sí.
Porque es que ya estamos cansados de protestar y vamos al ayuntamiento y no nos hacen caso. Tenemos aquí la Rúa Carreira, que ya lleva 6 o 7 años desde que salieron las elecciones, que vinieron por aquí y nos dijeron que lo votáramos y que nos la iban a arreglar, y aún seguimos esperando. Arreglaron ahora una pista que hay aquí al lado, que sube para arriba a Rúa o Zapateiro, y resulta que nosotros estamos al lado y hay unos baches aquí en medio de las casas que no podemos pasar. Y encima la pista está cortada, que no se puede pasar para abajo. Y le llaman Rúa Carreira. Y no la cortaron aquí un vecino y sigue cortada. Ahora el ayuntamiento no sé para qué está, porque es que no hacen caso de nada. Pusimos denuncias y denuncias y seguimos igual. Parece que estamos en los tiempos de no sé qué. Bueno, gracias, perdón.
Nada, gracias por esta denuncia, por esta queja que nos llega en este caso desde el Ayuntamiento de Valdoviño. Y en el WhatsApp dice un oyente, menos mal que el sábado bajan las temperaturas. Pues no vemos de momento mucha bajada, eso sí, más nubosidad, pero Meteo Galicia prevé para este sábado en Ferrol nuevamente una máxima de 36 grados, al igual que en el día de hoy, a ver cómo lo vamos llevando. Y dice, por otra parte, también que en el Bertón da miedo cómo está de las malas hierbas y no hacen nada para solucionarlo. Y dice, patético, bueno, pues la situación de falta de mantenimiento en la ciudad de Ferrol. 1:33, vamos a seguir con más asuntos en el programa, en este mediodía COPE Ferrol. Os animamos a que nos acompañéis hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Festas do Carme e da Fraga nas Pontes. Un ano máis de concertos, música, actividades deportivas, parque infantil e moitas actividades máis. Achégate ás Pontes e desfruta dos nosos concertos. Travis, tú outra bonita, Tanxugueiras e Sabela. Festas do Carme e da Fraga nas Pontes. Unha cita obrigada.
¿Buscas un espacio exclusivo para el hogar y el jardín? Acércate a Casa Odeón, lo tienes todo. Iluminación, mobiliario, decoración, textil, baño, cocina, detalles para mascotas y ahora, por nueva apertura, regalamos el mismo importe de tu primera compra en bonos descuento. Casa Odeón, en la Gándara Narón. Ah, y también venta online. Dale un nuevo estilo a tu hogar en Casa Odeón.
Rebajas de julio en Óptica La Gándara. Descuentos de hasta el 50% en nuestras colecciones de sol y graduado. Recuerda, en el mes de julio, precios sensacionales. Óptica La Gándara, en Plaza Novada Gándara, Narón. Más de 20 años con vosotros.
Hoxe, este xoves día 14 de xullo, aquí nesta sección a Radio en Verde, ímonos a chegar o Centro de Traballo Colaborativo e Transformación Alimentaria Fusquenlla, ubicado en Moeche, Queixa, comezou a elaborar produto local a través da celebración do primeiro curso de transformación agroalimentaria. As instalacións xa rematadas o pasado ano 2021 están promovidas por Moeche, San Sadurniño, Cerrido e Valdoviño. Firmouse un convenio tamén coa Diputación da Coruña con estes concellos promotores para formar a estas primeiras persoas usuarias de todo o equipamento. Ademais, este programa de formación, asesoramento, difusión e atracción de emprendedores está guiado por diferentes profesionais, entre eles por Carme Freire Cruces, que é unha das mestras que imparte esta formación e que hoxe nos acompaña ao outro lado do teléfono. Carme, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, xa é unha realidade que nese centro de transformación alimentaria están chegando os produtos e que recollen, os diferentes profesionais ou non, aquelas persoas que teñen algún cultivo ou excedentes de dos mesmos. Estades xa realizando eses cursos, xa saíron diferentes produtos de ali, como néctar de melocotón ou peras ou viño. Como está a funcionar nestes primeiros compases este centro a Fusquenlla?
Pois con moita ilusión, porque hai xa un grupo, como unhas 60 e pico, casi 70 persoas interesadas en empezar a funcionar, en formarse, en empezar a usar o espacio da Fusquenlla. Polo tanto, o primeiro que eu polo menos resaltaría é esa ilusión, non? Que é palpable, non? E que, proito dese traballo tamén colectivo, non? Dos 4 concellos que promoven esta iniciativa e incluso que recolle a xente de outros concellos da Redonda, non? Uh-huh. Eso por un lado. E despois, polo outro lado, que tamén hai, nese nutrido grupo de persoas, hai esta primeira tanda de formación que recolle a 15 persoas que acaban hoxe, precisamente, o seu período inicial de formación para poder entrar na cociña e elaborar, e a semana que ven empeza o segundo grupo, e así vai ir sucedendo ata que en principio todas esas 60 e pico personas detectadas ahora mesmo, e supoño que as que veñan.
Uh-huh. Bueno, é imprescindible prácticamente ter estes coñecementos en normativa, seguridade, manexo da maquinaria, etcétera, para poder transformar estes produtos en conservas, en envases, etcétera. É dicir, é unha formación obrigatoria para que las persoas que desexen utilizar, non, este coworking, este centro, para facer estes traballos. Carme.
Claro, é obrigatoria, pero por unha cuestión moi simple, que todo o mundo entende, non? Cando se explica, non? E é porque estamos a falar de unha cociña que pode usar moitísima xente, de feito pode usala calquera persoa que queira usala, sempre que efectivamente sepa cales son as condicións para poder entrar aí con unha materia prima, en maior ou menor cantidade, pero con unha materia prima e sacala aí transformada, en calquera dos produtos que se decida para a súa venda ao público. Polo tanto, a obrigatoriedade vendada porque hai que coñecer cales son as condicións higiénico-sanitarias que hai que cumplir para poder entrar en ese espacio e sacar de aí produtos sanitariamente homologados, que salen de aí con un registro sanitario, que polo tanto que hai que saber o que eso nos obliga e cumplilo ademais, non? E despois, por outro lado, claro, que cando se vai a unha cociña, pois tamén hai que saber en esa en concreto, non, cales son os riscos os que nos enfrentamos, os riscos laborais os que nos enfrentamos, e polo tanto tamén saber, que condicións ou que pis temos que usar ou que temos que observar, non, un pouco, pois tamén para saber que é unha cociña un pouco especial na medida en que ten algún tipo de instalacións ou equipos que non son os que hai habitualmente nunha cociña común, non?
Uh-huh. Carme,
e logo xa unhas cuestións básicas de elaboración, de coñecemento de normativa, de coñecemento de limpeza deste tipo de espacios, que ademais ten que ir testada con analíticas, claro. De coñecemento de elaboración de os papéis que hai que facer cada vez que se entra, cada vez que se sale ali, e cuestións de xestión de un espacio que é común e que pasa moita xente por él e que hai que preservar para o seguinte que veña, igual que queremos que cando unha persona cheguemos estea tamén en condicións e preservados as garantías.
Carme, brevemente, cale un porquiño o perfil de todas estas persoas que están, bueno, pues nesta lista de espera para facer os cursos de formación, porque disnos que son perfis profesionais de aquela xente que desexa darlle esa saída e poñer a venda estes produtos, ou tamén estas instalacións poden ser utilizadas para, pois, poñemos por exemplo, unha persoa que ten excedente de mazás, non, para fabricar ou algún tipo de zume ou sidra, etcétera, para a súa casa, ou está limitado exclusivamente para esas persoas profesionais que van a poñer estes produtos no mercado.
Non, está accesible para todo tipo de persoas. Profesionais son todas, independentemente de que logo eso que ali elaboran o vayan a vender ou non. Digo, profesionais son todas porque todas controlan e todas saben ou teñen que saber que o que van facer co produto que van a levar, non? Os profesionais son todas, independentemente de que leven para a venda ou para o autoconsumo, e polo tanto, bueno, de que leven máis ou menos cantidades, non? Pero pode acceder todo o mundo. Por lo tanto, para elaborar, si es para venda, y lo único que falle, pues cumplir otros requisitos que tienen que ver con condiciones legales, fiscales, de seguridad social y todo esto, o puede ser también para autoconsumo, con tal de que se pueda usar el centro y además también con garantías de que o siguiente que venga, vaya, o siguientes que vengan, vayan a seguir podiendo usarlo con esas mismas garantías, ¿no? Entonces, abierto para todo el mundo. Por cierto, sidra no se puede elaborar, porque así ya bueno, tenga alcohol y
zume,
no se pueden elaborar
zume.
Alcohol.
Sí, zume de maza, por
todo,
ejemplo.
Todo tipo de transformaciones de froitas e hortalizas. Todo tipo de transformaciones de froitas e hortalizas que non sean alcohólicas, claro.
Carme Freire, moitísimas grazas por acompañarnos. Máis información, anotarse nas próximas actividades, etc., a través da web www.afusquenya.gal, que xa é unha realidade no Concello de Moeche. Graciñas, boa tarde.
Veña, boa tarde. Chao.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, durante estos días en Pantín, como ya sabéis, se está desarrollando la edición número 35 de una de las pruebas más importantes de surf que se celebra en Europa, pero nos vamos hasta allí no por este motivo, sino porque los vecinos de esta parroquia de Valdoviño siguen protestando por los accesos de la carretera AC566 a Marnela y Talieiro. Esto, bueno, pues está en un punto de este barrio en el que está cada vez más difícil acceder a sus viviendas. Quieren, bueno, pues que las desviaciones se hagan de otra manera y que, bueno, pues las señales también se han quitado, con lo cual acceder a estos puntos es cada vez un poco más complicado. La carretera es de titularidad autonómica de la Xunta de Galicia y además para este próximo domingo, día 17, a partir de las 6 de la tarde, también están organizando una concentración de protesta en las mediaciones del Pantin Classic para hacerse ver un poco más. Nos vamos hasta allí, hasta este punto, para charlar con la portavoz de los vecinos afectados. Ella es Conchi Cancela. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Conchi, exactamente, ¿qué es un poco lo que está sucediendo en esta parroquia de Pantin y concretamente en estos lugares de Marnela y Talieiro, y desde hace cuánto que padecéis este problema?
Pues durante las obras, bueno, es
Conchi,
una remodelación.
Conchi, perdona, si puedes desactivar el manos libres mucho mejor, porque si no te vamos a escuchar mal.
Ah, no, lo tengo activado.
No, pues se te escucha con mucho eco.
Espera, me cambio de sitio.
A ver. Se te escucha con
aquí.
Un montón de eco.
¿Ahora?
Sí, un poquito mejor, sí. Cuéntame entonces, ¿cuál es la problemática y desde hace cuánto que la padecéis?
Bueno, esto empezó con la remodelación de la carretera, hace 566, bueno, se expone unos, según el alcalde, se expusieron el proyecto, dice que no se presentan alegaciones, todo coincide en plena pandemia, pero nadie sospechaba que iban a dejar al núcleo de población de Marmera sin entradas y sin salidas, porque todo Marmera queda a la izquierda. Con lo cual, mientras estuvieron las obras, bajábamos, subíamos, cruzábamos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que de la noche a la mañana nos pintan el trazado y ya no podemos. Los de Marmera salían de Cedeira y si vienes de Ferrol no puedes entrar hacia a tu casa.
Uh-huh. Cuando entonces, antes claro, teníais pedimos, estos desvíos, ¿no?
Sí, porque antes teníamos un tercer carril de incorporación. Venías de Ferrol, esperabas en el carril, cruzabas. Ibas a la Cedeira, tenías ese carril pequeñito, pero bueno, que veías con un espejo y que es que no hay mala visibilidad, realmente. Que no era fácil, va, pero con cuidado y no hay, no es un punto negro. Nunca hubo accidentes. Eso lo pueden corroborar en la página de tráfico. También alegan la velocidad de la vía. Ya estaba 90 con los cruces, antes del cruce, tanto para un sentido para otro, con 50. Con lo cual, lo que alegan no es así. Entonces, también sabemos que el proyecto, en un inicial, no iba a ser este. Porque hay una serie de expropiaciones, que se puede ver en el DOGA, que no se han utilizado. Uh-huh. Incluso bajaban, la carretera que baja Marmera, a ambos lados habían expropiado, para hacerla más ancha desde 200 metros hacia arriba. Y después, donde el famoso cruce, no sé, ellos dicen que rotonda no, pero algo iban a hacer, porque sí que habían expropiado, iban a expropiar. Lo que pasa es que, claro, yo si me quitan mitad de mi casa y no me la condicionan, claro que voy a luchar por eso. Y creo que es más fácil pintar que seguir con la expropiación, que tienes que pagar bastante dinero.
Conchi, ¿cuántos vecinos estáis afectados y cuáles son los inconvenientes que está ocasionando este nuevo pintado de la vía y esta falta de salidas y entradas a estos lugares en vuestra vida diaria?
Pues mira, habitualmente ya los de siempre seremos unos 100 vecinos. Todos tenemos coche y más o menos. Y luego en pleno verano hay mucha gente que tiene sus casas de fin de semana, de verano. Y ya no es solo eso, es que el acceso también a la playa de Pantín, uno de los accesos a la playa de Pantín, a la área recreativa de Rodo, es que nos dicen que sí, que el desvío, el cambio de sentido está a 250 metros, pero el cambio de sentido tiene un carril tan pequeñito que si con dos coches el tercer coche se queda en el carril de la carretera normal. Es un cambio de sentido muy pequeño, después la problemática si son caravanas, si son camiones o grandes, ocupan más de un carril, ocupan varios carriles para poder dar la vuelta y el giro. El bus escolar no sabemos si va a bajar a por los niños o no, porque tiene que empezar a dar vueltas. Ellos tienen unos horarios estipulados para hacer los servicios.
Uh-huh. Conchi, os habéis puesto en contacto con diferentes entidades y con diferentes responsables políticos, entre ellos el alcalde de Valdoviño y también la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, la señora Martina Neiros, porque recordamos esta carretera AC-566 es de titularidad autonómica, es decir, de la Xunta de Galicia. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta el momento?
Bueno, la respuesta fue que el otro día en el Pantin Plastic, cuando la inauguración, también un grupo de vecinos se fueron allí con la protesta. Nos atendieron a pie de arenal Alberto y la señora Martina, diciendo que se lo iban a solucionar. Sí, están solucionando. Bueno, ellos dicen que es la solución, nosotros no lo vemos así. Ellos solucionan ahora que están aumentando un poco más a esa vía para hacer un carril que podamos salir hacia Cedeira, de Marmera hacia Cedeira. Pero tampoco podemos cruzar a las casas que nos quedan enfrente, a nuestros vecinos que nos quedan enfrente de esa carretera. Y nos dicen que tampoco sabemos a ciencia cierta, que bueno, que tenemos una carretera en desuso, que es la carretera vieja, para dar la vuelta. Es decir, que solo quieren que demos vueltas y vueltas. Yo si quiero ir al Cobán o a la Murela, tenemos que desviarnos al cambio de sentido, entre ida y vuelta, unos 3 kilómetros y algo, y volver hacia abajo.
Para entonces, finalizar, Conchi, tenéis convocada una concentración de protestas este próximo domingo. ¿Qué es lo que haréis y cómo animáis a los vecinos también afectados a participar?
A ver, lo hemos publicitado por las redes sociales, por la prensa, estamos publicitándolo a nivel con coche y megáfono y, bueno, todo aquel que quiera, no solo para los vecinos, es que esta carretera es de más usuarios. Entonces, todo lo que quieres, que se vea afectado muchísima gente, no solo los vecinos. Y bueno, yo entiendo, no sé, no lo entiendo, porque yo no soy técnico, no, ni soy arquitecto. Pero bueno, si antes, con una carretera más estrecha, teníamos carril de incorporación, ahora, con el anchamiento de la carretera, nos dejan sin los carriles de incorporación, yo no lo llego a entender.
Conchi, muchísimas gracias. Estaremos pendientes también de lo que vaya sucediendo. Saludos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y esta misma mañana, también delante del Ayuntamiento de Ferrol, asociaciones de vecinos de San Pablo Catabois, de Santa Marina, de Esteiro, de Agraña y de Ferrol Bello han expresado a los medios de comunicación su malestar por diferentes cuestiones. Una de ellas es que no se acaba de cumplir ese acuerdo plenario, una moción para que se recuperase la limitación a 50 kilómetros por hora en diferentes carreteras, donde bueno, pues se mantenía el límite de velocidad y se sigue manteniendo de 30 kilómetros por hora. También vamos a hablar de los aparcamientos disuasorios con estas entidades y concretamente con el presidente de la entidad vecinal de San Pablo Catabois, con Francisco Javier Moreno. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Francisco, primeramente, cuéntanos un poco cómo han ido las cosas en estos últimos meses desde que en enero, si no me equivoco, de este año 2022 se presentó y se aprobó en pleno esa moción para recuperar este límite de 50 kilómetros por hora en diferentes carreteras de la ciudad, entre ellas la carretera de Catabois. ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué no se acaba de cumplir este acuerdo plenario?
Pues correcto lo que estás diciendo. Desde el día 27 de enero, que fue cuando se aprobó en el pleno la vuelta a la velocidad actual, o sea, digamos antigua, ¿vale? La velocidad a la que estaban las carreteras de Catabois, Castilla y Avenida Esteiro, fue aprobado el 27 de enero, como estábamos hablando, y no ha vuelto a su velocidad, pues porque el gobierno de Ángel Mato quiere hacer solamente lo que a ellos les da la gana, básicamente. Dicen y se amparan ante una negativa de hacerlo porque son cuestiones, digamos, de un índice de siniestralidad y demás, cosa que hemos solicitado en varias ocasiones, incluso los certificados de los últimos 3 años, la siniestralidad que ha habido en cualquiera de las 3 vías, y seguimos sin recibir también eso, con lo cual, ¿por qué no se ha llevado a cabo? Pues porque el gobierno de Ángel Mato no ha querido.
Frank, esta es una recomendación de la Dirección General de Tráfico ante estas vías urbanas de doble sentido para limitar estos 30 kilómetros por hora. ¿Cuáles creéis que son actualmente los prejuicios que está causando esta bajada de velocidad en estas vías que estás comentando, Catabois, carretera de Castilla y Avenida de Esteiro, porque incluso hablabais de que está afectando de alguna manera al comercio o a la hostelería, pero tiene también algo que ver con el incremento de la recaudación por multas?
Correcto, exacto, así es. De hecho, se acaba de sacar el radar que había en Catabois, lo llevaron para Caranza, era un radar que estaba de momento puesto ahí sistemáticamente como para la sonrisita, para que la gente se adaptase, pero con eso lo que los ciudadanos vemos y las quejas que hay por parte de los ciudadanos, ¿vale?, es que eso va a ser con un ánimo recaudatorio, efectivamente. Porque sí es verdad que esto es una recomendación de la Dirección General de Tráfico, pero la Avenida Esteiro, por ejemplo, tiene doble vía de subida y doble carril de bajada. O sea, es inviable hacer eso. Y después con otra particularidad, está matando la hostelería y el comercio. Carretera de Catabois es una carretera bastante amplia, bastante ancha. O sea, no hay necesidad de andar tampoco modificando. Y carretera de Castilla es una carretera por la cual se transita para cruzar la ciudad, en la cual tampoco tiene mucha lógica ni mucho sentido cuando es una carretera que además une 2 ayuntamientos, como es el de Ferrol y el de Narón. Y llegas al Puente de las Cabras, que es donde el límite, digamos, de un ayuntamiento y el otro, y a partir de ahí sí puedes circular a 50 kilómetros por hora. ¿Por qué ese hecho?
¿Por qué? Porque no le da la gana al gobierno de Ángel Mato.
Yo, fíjate, Fran, que veo más tema de recaudación por multas, por una parte, que el tema de la hostelería y del comercio. Porque si vas a una velocidad un poquito menor, igual te fijas más en el entorno. Exacto. y en lo que hay. Al fijarte, sí, más, puedes, sí, parar el vehículo y, bueno, pues tomarte,
sí,
allí algo.
Fijarte más.
Creo, uh-huh, yo, no lo, sí, sé. Desde mi punto de vista, ¿cómo lo veis vosotros?
Podrías pensar eso, pero tú piensas que si tú tienes que ir a 30 kilómetros por hora, tienes que ir más pendiente del vehículo que de mirar a ambos lados. ¿Por qué motivo? Porque no sabes si el de delante va a frenar en cualquier momento, ¿vale? ¿Por qué motivo? Pues porque tienes que ir pendiente de la velocidad. ¿Por qué motivo? Porque realmente si te pasas de 30 kilómetros por hora y llegas a cualquier punto en el cual pueda haber un radar oculto, te van a pillar. Entonces, realmente tampoco ese es el motivo. O sea, el motivo más bien es recaudatorio, evidentemente. Yo lo entiendo así, como yo lo entiende la mayoría de los ciudadanos, ¿vale? Por eso seguimos con esa protesta y por eso seguimos indicándole que tiene que volver, ya que se aprobó en el Pleno el 27 de enero, tiene que respetar lo que los ciudadanos han pedido. Uh-huh. Se han presentado más de 5.000 firmas, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un montón de cuestiones que le hemos llevado al gobierno para que retomase las velocidades y no lo hace. ¿Vale? Como eso, los aparcamientos disuasorios.
Vamos a hablar de ello, Fran. Vamos a hablar de los aparcamientos, uh-huh, disuasorios, porque hay polémica también en cuanto al plan de movilidad de Ferrol, rechazado, presentado por el Partido Socialista y rechazado en pleno, que supuestamente va a eliminar más de 400 aparcamientos en superficie. ¿Cuál es vuestro posicionamiento en este asunto? Porque, claro, pues los ciudadanos pues achacan falta de lugares donde aparcar nuestros vehículos cuando llegamos al centro de la ciudad. ¿Qué pensáis vosotros?
Correcto, exacto. Pues estamos en las mismas condiciones, ¿vale? Nosotros estamos unidos, lógicamente, a Ferrol Bello, a La Graña, que tiene la misma situación, sobre todo ahora en verano, ¿vale? Aunque en verano e invierno sufren el problema del aparcamiento, ¿vale? Ferrol Bello ahora mismo le quita todas las plazas a la que es la zona centro de Ferrol, con lo cual Ferrol Bello les da una alternativa, o a la Magdalena les da una alternativa de aparcamientos en lo que es el parking de la Magdalena, pero no les da un aparcamiento pues en las mismas condiciones que nos las puede dar a cualquiera, ¿vale? Al igual que nosotros, como ciudadanos, bajamos al centro, pues como es el caso mío ahora, que bajo a hacer pues cualquier trámite o cualquier compra o cualquier paseo, ¿vale? Y no tienes donde aparcar, con lo cual estás obligado a meterte en parkings privados, no acondicionados, con plazas muy limitadas en espacio y a mayores recaudatorias, lógicamente. El perjuicio para nosotros, para los visitantes, pues puede ser un poquito menor, pero sí es verdad que para la gente que vive en Ferrol Centro es muy grave, ¿vale? Porque no tienen dónde aparcar y cada día tienen menos espacios.
¿Qué proponéis, entonces?
Pues alternativas con aparcamientos disuasorios, pues tal cual se ha hecho en Canido o en otras zonas, ¿vale? Pero alternativas con aparcamientos disuasorios gratuitas, no alternativas de pago. Alternativas de pago no existen. Si teníamos plazas gratis, debemos de tener plazas gratis. Y plazas próximas, no en la otra punta. No es lógico que yo viva, por ponerte un ejemplo, en la Plaza de Armas y tenga que aparcar en la Magdalena. Si antes lo tenía más fácil porque tenía o bien por delante o por detrás alguna plaza libre.
Entiendo que de alguna manera también estáis en contra de la peatonalización del centro de la ciudad, ¿o no?
No al 100%. La peatonalización es una cosa y lo que es eliminar todo, las barreras de aparcamientos es muy distinto. Sí es verdad que la peatonalización también podría influir un poco, lógicamente, porque cuanto más pongas de peatonal, más privas de aparcamiento. Pero bueno, hablamos de que Ferrol lleva años teniendo aparcamiento por todos lados y siempre hubo peatonalización y siempre hubo comercio vivo. Hoy no hay aparcamientos y no hay comercio vivo. Y cuando hablo de comercio vivo, es comercio abierto.
¿Qué le pedís al ayuntamiento en general, cuando hablamos de la velocidad, cuando hablamos de los aparcamientos disuasorios, que es un poco lo que le pedís? La necesaria, exacto, conexión que tendría que haber entre las entidades vecinales y el grupo de gobierno.
Exacto. ¿Qué le pedimos? Le pedimos que piensen, que actúen y que actúen en consecuencia a lo que los vecinos piden. Los vecinos son los que pagan, los vecinos son por los que lo han elegido, en teoría, ¿vale? Y lo que necesitamos es que piensen y actúen en consecuencia a favor de los vecinos, ¿vale? Es decir, a favor de los ciudadanos.
Pues Francisco Javier Moreno, presidente de esta Asociación de Vecinos San Pablo Catabois, en representación de otras muchas, gracias por atendernos.
Muchas.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.